Hemos estado estudiando, hermanos, las últimas dos semanas acerca de las pruebas en el libro de Santiago. Santiago comienza su carta hablando específicamente acerca de las pruebas. Y como estudiábamos en las semanas anteriores, Santiago le escribe a los creyentes judíos en la dispersión. Estos creyentes que habían sido forzados a abandonar sus hogares, sus pertenencias, sus casas por la persecución, es decir, que eran hermanos que estaban pasando por fuertes pruebas. Santiago escribe su carta para llamar a una fe genuina que se evidencie en la vida diaria. Y el cómo respondemos a las pruebas, hermanos, el cómo nosotros navegamos a través de las pruebas es una evidencia de una fe genuina. Y una de las mejores pruebas del crecimiento y madurez cristiana son las dificultades. Cuando nosotros atravesamos pruebas y aflicciones, podemos tener una idea muy clara de dónde está nuestra fe, de qué tipo de fe tenemos. Las pruebas no solo revelan nuestra fe, sino que también desarrollan nuestro carácter. Santiago nos muestra que Dios busca producir en nosotros, a través de las pruebas, una fe que venza el temor. En los versículos 1 al 9, que es lo que hemos venido estudiando, Santiago habla acerca de varios aspectos de la prueba. Primero vimos que la prueba debe producir gozo en nosotros porque el resultado de la prueba es que produce perseverancia, aguante, paciencia en nosotros y nos ayuda a crecer en madurez. También vimos que la sabiduría es necesaria en medio de la prueba y que el Señor nos manda a pedirla con fe, sabiendo que Él nos la puede dar. Porque realmente, hermanos, en medio de la prueba necesitamos la sabiduría divina para poder salir aprobados. Y en los versículos que estudiaremos esta tarde, veremos cuál debe ser la perspectiva correcta en medio de las pruebas. Porque, hermanos, el Señor en su palabra nos asegura que van a venir las pruebas, que son buenas, nos asegura que van a venir las dificultades, pero no solamente eso, sino que también nos da una guía, un manual en cómo nosotros podemos vencer y aprobar cuando estemos en medio de estas pruebas. Y lo que vemos en esto, en este texto que vamos a estudiar, es esa correcta perspectiva que nosotros tenemos que tener a través de la prueba o en medio de la prueba. Por lo que le invito a abrir su Biblia en Santiago 1, versículos 9 al 12. Santiago 1, del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. La primera perspectiva, hermanos, que nosotros vemos en el texto es que el pobre debe gloriarse en su exaltación. Eso es lo que vemos en el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Lo primero que vemos aquí es que el mensaje de Santiago es para creyentes, porque dice el hermano que es de humilde condición. Hermano se está refiriendo a un hermano en la fe. Y cuando dice el que es de humilde condición, no se está refiriendo al que es humilde en cuanto a la virtud, sino que se está refiriendo a hermanos que son de escasos recursos, es decir, hermanos que son económicamente pobres. Pero Santiago no utiliza aquí la palabra pobre para describir a los hermanos de escasos recursos, sino que utiliza la palabra los que son de humilde condición. Y de pronto por eso hoy utilizamos esa palabra de humilde para describir a las personas que son de escasos recursos. Lo cual, pues, algunas veces puede ser confuso porque no necesariamente un pobre es humilde en cuanto a la virtud, ¿verdad? Aquel que reconoce su bajeza, aquel que reconoce la grandeza de Dios, su dependencia de Dios. Estamos hablando acerca de la virtud, de la humildad. Pero hay muchos pobres que no son nada humildes. Entonces no podemos equiparar la humildad con la pobreza. Entonces, ¿por qué Santiago utiliza esta expresión de aquellos que son de humilde condición? Pues la palabra griega que se utiliza aquí, hermanos, se puede utilizar tanto para describir aquel que es humilde en virtud, como también aquel que posee pocos recursos, que es de estatus bajo, si podríamos decir así. Las versiones en inglés utilizan una mejor traducción para el sentido de esta palabra, porque utilizan una palabra que quiere decir bajo. Es decir, que una mejor traducción aquí sería aquel que es de una condición baja o de una baja condición. Las personas en el tiempo de Santiago, así como muchos hoy, pensaban que los ricos eran favorecidos por Dios por las posesiones que tenían y que los pobres eran desfavorecidos por Dios, no tenían el favor de Dios. Por eso el llamado que el Señor hace a estos hermanos que estaban en la dispersión era a gloriarse en su exaltación. Y es que, hermanos, cuando Santiago le habla a los hermanos en la dispersión, habían muchos de ellos que habían perdido todas sus posesiones, habían dejado sus hogares, habían dejado sus casas y literalmente se habían convertido en personas pobres. Y por ese estigma de ser pobre, ellos podían estar recibiendo mayores pruebas que de pronto los que sí tenían recursos. Por eso el Señor le llama a gloriarse en su exaltación. ¿Por qué? Porque ellos no tenían nada de qué jactarse en cuanto a posesiones. Ellos no podían estar orgullosos de ningún tipo de recursos porque no lo tenían. Entonces el Señor los llama a que su gloria y su jactancia debía estar en su exaltación. Pero primero veamos qué es esto de gloriarse. ¿Qué significa esto de gloriarse? Se refiere a la jactancia, a estar orgulloso de un privilegio o posesión, pero en el aspecto positivo del que habla Santiago aquí, se refiere a un orgullo legítimo. Tiene que ver con un gozo, un regocijo o una confianza en una persona o en una posición. Para el cristiano, hermanos, solamente hay una jactancia o un orgullo legítimo, y ese es cuando nos gloriamos en algún aspecto espiritual de la obra del Señor para con nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que debemos gloriarnos en nuestras debilidades, pero también él dice que debemos gloriarnos en Jesucristo, gloriarnos en su obra, en quienes somos en Él. No de una manera de decir yo soy mejor que los demás porque yo soy un escogido de Dios, o yo sé más que otros, o yo soy más espiritual que los demás. No, ese es un orgullo pecaminoso. Santiago aquí está hablando acerca de un gozo y una confianza en lo que el Señor ha hecho por nosotros, en esa alta posición espiritual que por gracia se nos ha sido dada. Y a eso se refiere Santiago cuando dice que el de humilde condición debe gloriarse en su exaltación. Exaltación tiene que ver con la obra de Cristo en favor de los redimidos, con el hecho de que Él nos haya escogido, que nos haya sacado de esa condición de muerte en la que nos encontrábamos y nos haya pasado a ser hijos de Dios. Esa es la exaltación a la que Santiago se refiere aquí. Gálatas 6:14, el apóstol Pablo dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Esta es la jactancia o la confianza que el cristiano debe tener en la cruz de Jesucristo. Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa. También vemos en Jeremías 9:23 al 25. Dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí esta alabanza se está refiriendo también a esa jactancia. El Señor dice: no se jacte, no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino en que me pueden conocer. Y el hecho, hermanos, que le podamos conocer es porque Él se ha dado a conocer y nos ha dado el privilegio a nosotros de conocerle. Entonces, aquí Santiago está llamando a estos hermanos de escasos recursos que están pasando pruebas, que en esas pruebas su mirada no esté en la escasez de sus recursos o en la dificultad de la prueba, sino que en su riqueza espiritual. El Señor quiere que ellos sepan que aunque ellos sean pobres económicamente, que son ricos en Cristo, que tienen una riqueza que ni todas las posesiones materiales del mundo pueden igualar. Porque hermanos, nuestras bendiciones espirituales no dependen de nuestra posición económica, sino que en nuestra posición y nuestro estatus delante del Señor, en que somos llamados hijos de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4, del 6 al 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entre estos cristianos también pudieron haber habido esclavos, pasando un tiempo difícil. Pero el Señor le dice: ya no son esclavos, sino que ahora son herederos por medio de Cristo. También vemos esta alta posición que tenemos en Cristo ahí en Efesios 1, del 5 al 6, donde dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Santiago quiere que esos hermanos que están pasando pruebas en la dispersión pudieran recordar esto. Porque si había algo en lo que ellos debían gloriarse, no era en lo que tenían o no era en lo que no tenían, sino en su identidad y posición en Cristo Jesús. Y es que en los días de Santiago, hermanos, así como hoy también, los pobres eran oprimidos y explotados por ser pobres, mientras los ricos hacían lo que querían con completa impunidad. Y los profetas Amós y Sofonías hablaron acerca de estas injusticias. Amós, por ejemplo, acusó a sus compatriotas judíos de vender a los pobres como esclavos. Ahí en Amós capítulo 2, versículo 6. Y por hacer tratos deshonestos también con ellos, en Amós 8, 5. En aquellos tiempos, también como hoy, los pobres eran humillados mientras los ricos vivían extravagantemente. Y Santiago sabía que muchos en la dispersión podían estar teniendo pruebas similares a estas, podrían estar sometiéndose a injusticias parecidas, pero él no quiere que se enfoquen en esa condición material, en su pobreza o en la opresión que podían estar pasando, sino que su mirada pudiera estar en Cristo Jesús y en la obra que Él había llevado a cabo en favor de ellos, que esa es realmente la verdadera riqueza del hombre. El mundo, hermanos, dice que tu valor está en lo que posees, en cuál es tu estatus, en cuántos títulos académicos y universitarios tienes, en cuánto dinero tienes, en cuántas casas tienes. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro valor y nuestra identidad está en Cristo Jesús. Ese es el valor del cristiano, no tiene nada que ver con nuestras posesiones, sino que es con la obra de Cristo a nuestro favor. Más adelante Santiago en el capítulo 2, versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es decir, hermanos, que la verdadera riqueza está en la fe que el Señor nos ha dado. Los que le aman son los verdaderamente ricos. El hermano que es pobre realmente no es pobre, sino que es rico en tesoros espirituales. Posee una riqueza mucho mayor que cualquier riqueza material. Por lo que, hermano, yo te llamo a encontrar tu valor y tu identidad en Cristo. Y aquí es complicado esta distinción entre el pobre y el rico, porque eso depende mucho de la sociedad o la cultura en la que nos encontramos. De pronto uno pueda pensar que uno es pobre, pero el pobre en África no va a pensar de la misma manera. El pobre en África puede ver a uno que dice que es pobre y decir, él es rico, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra ingratitud nos lleva a pensar que somos pobres económicamente cuando realmente no lo somos. Pero sí, que es seguro, hermanos, que muchos de nosotros pasamos problemas o hemos pasado en algún momento problemas de escasez material. Y eso es una prueba que el Señor manda muchas veces a sus hijos. ¿Para qué? Para que nos gloriemos en medio de esa prueba en lo que somos en Cristo Jesús, en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestro valor, hermanos, no depende de nuestro éxito terrenal. Y esta es la razón por la que muchas personas, muchos cristianos muchas veces se desenfocan de la obra y se desentienden del servicio al Señor porque de alguna manera creen que su valor depende en cuánto dinero ellos hagan en su negocio o en qué tipo de carro ellos andan manejando o en qué tipo de colonia o residencial viven y se afanan con todas estas cosas, olvidando que no está allí nuestro valor. Porque todas esas cosas al final se van a desvanecer. Nada de eso nos vamos a llevar en la eternidad. Por eso Santiago le dice a los pobres que se gloríen en su exaltación, en su posición en Cristo. Y en el versículo 10 al 11 también hay un mensaje para los ricos. Y es que ellos se gloríen en su humillación. Dice el versículo 10: pero el que es rico en su humillación. Y aquí rico tiene que ver con aquel que tiene recursos económicos. Y está hablando también acerca de hermanos. Está hablando acerca de hermanos que tienen un alto poder adquisitivo. Y el llamado aquí al rico es que se gloríe, que se jacte, que ponga su confianza en su humillación y no en los recursos que tiene. Aquí también depende de la perspectiva, hermanos, porque como les decía, nosotros podemos parecer ricos para otras personas que literalmente no tienen nada. Por lo que no está hablando acerca necesariamente de millonarios, está hablando acerca de personas que tienen muchos recursos. El rico que es creyente, hermano, tiene una tentación que de pronto no tienen otros creyentes, que es jactarse, gozarse y poner su confianza en los muchos recursos que poseen, en las cosas materiales que tiene. El rico tiene la tentación de mirar su cuenta de banco y mirar sus pertenencias y de alguna manera poner la confianza en el futuro, en esas cosas y no en el cuidado del Señor. Ahora, esto no significa que el rico debe sentirse mal por tener dinero, sino que debe alegrarse en ser humillado, es decir, en que el Señor a través de las pruebas le hace ver al que tiene muchos recursos que no es superior a los demás, que no es superior a sus hermanos que tienen pocos recursos, que no es autosuficiente y que depende completamente del Señor en medio de las pruebas. Esa humillación que el Señor trae al rico en medio de las pruebas es tener una perspectiva correcta de sí mismo delante de Dios. En otras palabras, Dios usa las pruebas para mostrarle al hermano que tiene muchos recursos, que esos recursos en medio de las pruebas no son suficientes, que no puede estar ahí su confianza y así aprende a depender más del Señor. Porque, hermanos, las pruebas son universales para todo tipo de creyente. Ningún creyente está exento de las pruebas que vienen de parte del Señor, tenga mucho, tenga poco, sea rico, sea pobre. Y nosotros pudimos ver eso claramente en la pandemia. Cuando el virus vino, pues no distinguió entre los cristianos pobres y los cristianos ricos. Ni siquiera distinguió entre el cristiano y no cristiano. Parejos se enfermaron, cristianos, no cristianos, ricos y pobres. No podía hacer nada el pobre que no tenía dinero, pero su dinero o su falta de dinero no dependía si esa persona se sanaba o no. Porque hay muchas personas sin recursos que nunca se enfermaron. Hay muchas personas sin recursos que de pronto se enfermaron, pero no, ni siquiera llegaron al hospital. Por el otro lado, hay muchas personas con recursos que murieron, a pesar de que podían pagar los mejores hospitales, las mejores medicinas. ¿Por qué, hermanos? Porque la prueba no distingue si somos pobres o si somos ricos. De pronto, lo diferente a veces va a ser el tipo de prueba que el Señor manda, dependiendo de cuántos recursos tengamos. No porque es un premio o porque es un castigo, sino porque posiblemente los que tienen muchos recursos no van a ser probados tanto en la parte económica, en la escasez económica, como tal vez sí lo va a hacer el que tiene pocos recursos. Porque eso al final va a crear una dependencia del Señor. Cuando Santiago dice que el rico debe gloriarse en su humillación, quiere decir que el rico debe regocijarse por la humildad que el Señor trae a su vida a través de las pruebas, tal y como lo hizo con Job. No sabemos qué había en el corazón de Job, no sabemos si de alguna manera él había puesto su confianza en las muchas riquezas que él tenía, pero al final sí sabemos que Job reconoce su orgullo, pero también reconoce el beneficio que trajo la prueba para su vida. Ahí en Job 42, del 4 al 6, dice: te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Las pruebas hacen que todos los creyentes, hermanos, dependan por igual del Señor, sean ricos o sean pobres. Las pruebas ponen a todos los cristianos en el mismo nivel, ya que ambos tienen el privilegio de ser identificados con Cristo independientemente de su estatus económico. El rico llamado a gloriarse en la humildad que trae las pruebas a su vida, porque es a través de ella que valoran cuál es su verdadera riqueza, que es estar en Cristo, que es que el Señor es suyo y Él es del Señor. El Señor lo llama a no gloriarse, a no poner su confianza en las riquezas, porque sus riquezas no durarán para siempre. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo 10 y el 11. Porque Él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En otras palabras, el Señor está llamando a los ricos a no poner su confianza en lo que se desvanece, como las riquezas, como el estatus, porque eso no te sostendrá durante la prueba. El Señor permite estas pruebas para que no pongan su confianza en sus bienes, que sepan que sus bienes son temporales, que los recursos que tienen, que de pronto les han dado confianza en medio de algunas pruebas, mañana puede que no estén. Porque ningún recurso en la vida, hermanos, es seguro. Tú puedes tener millones en tu cuenta bancaria y mañana puede que no lo tengas. Tú puedes tener una casa en la que digas, yo aquí voy a envejecer, y mañana puede que no la tengas. Tú puedes tener contactos, puedes tener títulos universitarios, pero nada de eso te garantiza ni bienestar, ni trabajo, ni siquiera la vida. Mucho peor, la constancia en medio de las pruebas. Para los ricos, hermanos, las pruebas son una gracia de Dios, porque los hace depender del Señor y quitar su mirada de las posesiones. El rico puede olvidarse del Señor o tiene la tentación de olvidarse del Señor porque tiene todos los recursos necesarios. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos los recursos necesarios para nuestro día a día. Puede que en tu refrigeradora haya suficiente comida, puede que tu tanque del carro esté lleno, y puede que tu cuenta bancaria tenga lo suficiente para los siguientes meses. Y puede que por eso tú pongas tu confianza en esas cosas. Y muchas veces cuando hay recursos y cuando hay abundancia, ahí es donde nos olvidamos del Señor. Porque tristemente nosotros nos acercamos al Señor muchas veces cuando hay necesidad. Cuando tenemos un problema, cuando no sabemos cómo vamos a pagar esto, o cuando necesitamos para hacer esto otro, y ahí es cuando nos acercamos al Señor. Entonces hay una tentación de olvidarse del Señor cuando hay muchos recursos, pero el Señor nos recuerda aquí, en el versículo 11 también, que así se marchitará el rico en todas sus empresas. Y Salomón es un ejemplo de esto. Salomón fue el hombre más rico de la historia. Construyó el templo del Señor, construyó jardines, palacios, ciudades. Fue un rey exitoso, lleno de proyectos, de logros. Y él lo describe ahí en el libro de Eclesiastés. Y después llega a una conclusión. En Eclesiastés capítulo 2, versículos del 4 al 11. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora miren lo que concluye en el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón entonces llega a la conclusión, hermanos, que a pesar de todas las riquezas que él había acumulado, a pesar de que él no le había negado nada a sus ojos, todo esto se marchitaría. Todo esto era vano y efímero. Y así dice Santiago, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Por eso el rico no debe gloriarse en sus riquezas, no debe poner su confianza allí porque son efímeras, son temporales, sino que su jactancia, hermanos, y su confianza y su gozo debe estar en que el Señor lo humille por medio de las pruebas, porque son para su beneficio, porque esa humillación lo acerca al Señor, lo hace depender más del Señor. Y el llamado, hermano, aquí es que cambies tu perspectiva acerca del dinero, a que no busques tu seguridad en tus cuentas bancarias o en tus posesiones. Que reconozcas que la verdadera seguridad viene de quién eres en Cristo, de tu relación con el Señor, ya que esas riquezas terrenales son temporales y fáciles de perder. Ahora, ¿en qué otras cosas, aparte de las riquezas, podríamos nosotros estarnos gloriando o poniendo nuestra confianza o gozándonos si decimos que no tenemos riquezas? Pues muchas veces, hermanos, ponemos nuestra confianza en contactos, en personas que de pronto podemos acudir por ayuda en algún tipo de dificultad, en habilidades que nosotros tengamos para salir de algún tipo de problema, en nuestra preparación, en cuántos títulos universitarios tenemos. Son cosas que aunque no seamos ricos, aunque no tengamos muchos recursos económicos, también podemos poner nuestra confianza allí, en medio de la prueba. Pero nuestra confianza, hermanos, no pueden estar en esas cosas, porque las personas fallan. Porque los recursos no son ilimitados. Porque como les decía, hoy podemos tener y mañana ya no. Porque los títulos tampoco me van a garantizar un trabajo. Por eso es insensato poner nuestra confianza en cualquier cosa que no sea el Señor. Entonces, lo que Santiago nos quiere decir aquí es que el pobre debe recordar que es exaltado en Cristo. Y el rico debe recordar que sin Cristo no es nada. Y al final, tantos ricos y pobres deben tener una última perspectiva en medio de las pruebas. Y eso es que deben gloriarse, deben poner su gozo en el galardón que viene por resistir las pruebas. Versículo 12. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces el Señor, a través de Santiago, le habla primeramente al pobre y después le habla al rico. Y en este versículo le llama tanto a ricos como a pobres porque no hace una distinción, que han pasado la prueba a gloriarse en el galardón que viene por haber salido aprobados de la tentación y la prueba. Santiago advierte a los ricos que sus riquezas son temporales, pero hay un galardón que es eterno para todo aquel que resiste la prueba. Y dice primeramente que es bienaventurado, bienaventurado. Esta palabra quiere decir feliz, quiere decir dichoso. Y es interesante, hermanos, porque para el mundo es feliz aquel que no tiene pruebas. Es dichoso aquel que no tiene dificultades. Incluso muchas iglesias llaman a las personas a huir de las dificultades, a que no busquen el sufrimiento o que eviten el sufrimiento a toda costa. Pero en el reino de Dios es feliz, bendecido y dichoso aquel, no solo aquel que pasa pruebas, sino aquel que las soporta, aquel que sale aprobado de las pruebas, aquel que se goza en las pruebas porque saben que esa prueba produce paciencia y que los ayuda a crecer en madurez. Dice aquí Santiago que es bienaventurado el que soporta la tentación. Soportar tiene que ver con permanecer firme, con no rendirse, con permanecer fiel en medio de la presión de las pruebas. Pero también dice el que ha resistido la prueba, porque no solo se trata de estar firme durante un momento de la prueba, sino que es aquel que se mantuvo firme a través de toda la prueba, confiando en el Señor, orando al Señor, y al final entonces sale aprobado. La palabra implica haber sido probado como genuino, así como el oro por medio del fuego. Aquel que ha soportado la tentación, aquel que ha resistido la prueba, dice el Señor que recibirá la corona de vida. Ese es el galardón del cual está hablando Santiago aquí. Recibirá la corona de vida, y esta corona de vida se refiere a la vida eterna. Esta corona de vida podría traducirse como la corona que es la vida, posiblemente refiriéndose a la resurrección futura, que es el clímax o la plenitud de nuestra salvación. Entonces, hermanos, el Señor envía la prueba para probar nuestros corazones, para probar dónde estamos en nuestra fe, para probar quiénes realmente son de Él. Y es que hay muchas personas que por emoción vienen a la iglesia y vienen a la fe, pero cuando empiezan a venir las pruebas y las aflicciones, entonces ellos dicen: eso no es para mí, esto no es lo que me dijeron acerca de venir a Cristo, yo pensé que más bien me iba a ir mejor, yo pensé que iba a salir de los problemas que tengo, pero más bien vienen más problemas. Entonces esas personas lo que hacen es abandonar la fe, porque no suple las necesidades que ellos tienen, o por lo menos las necesidades que ellos creen que tienen. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir en la parábola del sembrador acerca de la semilla que fue sembrada en pedregales. Y en Mateo capítulo 13 Jesús lo explica en el verso 20. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Las pruebas entonces, hermanos, son un filtro en la iglesia, son un filtro entre aquellos que dicen ser creyentes, porque muchas veces cuando viene la prueba hay gente que no la soporta y que prefieren abandonar la fe. También sucedió en la pandemia, no solo aquí, sino que en las iglesias de todo el mundo. La pandemia fue una prueba general para todo el mundo y una prueba fuerte para muchos. Y lo que pudimos ver, hermanos, es que muchas personas nunca regresaron a la iglesia. Después de la pandemia nunca regresaron, se fueron al mundo. Porque esa prueba reveló lo que realmente había en sus corazones, que era una fe falsa, que su fe no era genuina. Ahora, eso no significa que que no ganamos la vida eterna soportando la tentación y resistiendo la prueba. Lo que Santiago quiere que veamos aquí es que el resistir la prueba, hermanos, es una evidencia de que nosotros realmente conocemos al Señor. La perseverancia es una evidencia de una fe genuina, de que realmente estamos en Cristo. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, que si nosotros realmente somos participantes de Cristo, hemos nacido de nuevo, vamos a permanecer firmes hasta el final. No vamos a desertar, no vamos a retroceder por la prueba. El creyente que permanece firme en medio de las pruebas muestra la autenticidad de su fe y como resultado recibirá la vida eterna que Dios ha prometido a los que verdaderamente le aman. El Señor a la iglesia de Esmirna le dijo lo siguiente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí el Señor está anunciando mucha tribulación. Dice que los echarán a la cárcel para que sean probados, para que el que sea probada, su fe, que realmente están en Cristo, que realmente le han conocido. Y entonces, si ellos son fieles hasta la muerte, a pesar de la persecución, a pesar de la cárcel, dice el Señor que les dará la corona de la vida. Es decir, que ellos poseen una vida eterna que se va a manifestar en su máximo clímax en la resurrección de los muertos. Esa es la evidencia de que realmente estamos en el Señor. Ahora, hermano, esto no significa que no tienes vida eterna si has fallado en algunas pruebas. Porque todos hemos fallado en pruebas. No hemos seguido el consejo bíblico para poder salir aprobados de la prueba. Entonces no está diciendo aquí que si has fallado, entonces no tienes vida eterna. Más bien, lo que el Señor quiere hacer aquí es animarnos y mostrarnos a nosotros cuál es el proceso, la perspectiva correcta cuando estemos en medio de la prueba. Que en medio de la prueba podamos encontrar nuestro gozo en la obra que el Señor ha hecho por nosotros y que eso nos ayude a aprobarla. Que en medio de la prueba podamos quitar nuestra mirada de nuestros recursos y de nuestras capacidades y pongamos nuestra mirada solamente en el Señor. Que nuestra ayuda venga del Señor. Ahora, si nunca puedes aprobar o salir aprobado, o si estás pensando en abandonar la fe porque tienes muchas pruebas, sí debes examinar tu corazón. Porque de pronto este galardón no es tuyo todavía. Y debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él te salve, te dé una vida nueva y puedas entonces echar mano de los recursos que el Señor nos ha dejado para poder salir de las pruebas con éxito. Ese es el ánimo que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Y hermanos, si puedes ver en tu vida y en tu corazón y en las pruebas que el Señor te ha dado una actitud correcta, si puedes ver que apruebas esas pruebas que el Señor te manda con éxito, aunque de pronto no todas, aunque de pronto te cueste, aunque sea difícil, pero al final sales exitosamente de la prueba, esa es una evidencia de que este galardón es tuyo. Esa es una evidencia de que eres un hijo de Dios. Y eso más bien debe traer paz a nuestro corazón, debe traer confianza de que realmente somos del Señor. Entonces, hermanos, debemos poner nuestra mirada en el lugar correcto, en medio de las pruebas. Y quiero terminar con algunas aplicaciones que se pueden dar en forma de oración al Señor. Examinando nuestro corazón y el texto, hermanos, primeramente exalta al Señor porque Él nos ha exaltado en Cristo. El hecho de que podamos gloriarnos en nuestra exaltación es por lo que Cristo ha hecho. Y la gloria solo es de Él. Y solo Él debe ser exaltado por quienes somos en Cristo Jesús. Da gracias porque en riqueza o pobreza podremos gloriarnos en la obra de Cristo. Independientemente de tu estatus económico, hermano, seas pobre, seas rico, tengas mucho, tengas poco, debemos dar gracias a Dios porque Él nos permite gozarnos y gloriarnos en la obra de Cristo por nosotros. Examina tu corazón, identifica en qué cosas estás poniendo tu confianza hoy en medio de la prueba. Identifica si estás quitando tu mirada de Jesús y si la estás poniendo en tus recursos o en tus capacidades o en tu título universitario. Si no las estás poniendo en el Señor, confiésalas delante del Señor y arrepiéntete. Y pídele que en cualquier circunstancia te dé un corazón que se gloríe solamente en Él. En pruebas o no en pruebas, hermanos, debemos gloriarnos solamente en Cristo Jesús. Vamos a orar.